Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director, doctor Hernán Farestay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay.
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México.
Y Estela Raimondo,
de Uruguay.
El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos al doctor Martín Vázquez, del Instituto de Biología Molecular e Ingeniería Genética de Rosario.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
El Microscopio.
Un programa que se emite todas las semanas
a través de internet en
infobioquímica.org.
El microscopio.
Agenda en El Microscopio. Conferencia sobre control de calidad en Karachi, Pakistán, 9 de mayo 2018. 14º Congreso de Medicina de Laboratorio, Lituania, del 10 al 12 de mayo de 2018. 14º Simposio de la Federación Europea de Medicina de Laboratorio de la Región de los Balcanes, Belgrado, Serbia, del 23 al 25 de mayo 2018. 21º Congreso de Medicina de Laboratorio con Participación Internacional en Serbia, Belgrado, Serbia, del 23 al 25 de mayo 2018. 16ª Conferencia de Comité Científico de la Sociedad Española de Química Clínica y Medicina de Laboratorio, Madrid, 24 y 25 de mayo 2018. La nueva era de medicina de laboratorio, del diagnóstico a la gestión clínica, ERICE, Italia, 30 y 31 de mayo 2018. Conferencia anual de la Sociedad Canadiense de Químicos Clínicos, Ottawa, Canadá, del 3 al 6 de junio 2018. FOCO 2018, conferencia anual en Manchester, Reino Unido, del 6 al 8 de junio 2018. 36º Congreso Nórdico de Química Clínica, Helsinki, Finlandia, del 12 al 15 de junio de 2018. 2ª Conferencia Estratégica de la Federación Europea de Medicina de Laboratorio. El fin de la medicina de laboratorio, tal cual la conocemos. El manejo de la disrupción de la medicina de laboratorio en la salud digital en Mannheim, Alemania, 18 y 19 de junio 2018. 7º Simposio Internacional sobre pruebas de cuidado crítico, gases de la sangre en Antibes, Francia, 21 y 22 de junio 2018. Simposio Iberoamericano de Química Clínica y Expolab en Guatemala, 28 y 29 de junio 2018. Sociedad Internacional por Conferencia sobre Enzimología, Naxos, Grecia, del 30 de junio al 3 de julio 2018. Primera Conferencia de la IFCC, EFLM, AFCD sobre Medicina de Laboratorio, Encontrar las Necesidades de las Naciones Mediterráneas, en Roma, Italia, del 2 al 4 de julio 2018. Convertir la Ciencia en Cuidado, Shanghai, China, 13 y 14 de julio 2018. 70ª reunión anual de la Asociación Americana de Química Clínica en Chicago, Illinois, Estados Unidos, del 29 de julio al 2 de agosto 2018. 15º Congreso Nacional Iraní sobre Bioquímica y el 6º Congreso Internacional de Bioquímica y Biología Molecular en Isfahan, Irán, del 25 al 28 de agosto 2018. Asociación Australiana de Bioquímica Clínica, Conferencia Científica Combinada en Sydney, Australia, del 3 al 5 de septiembre 2018. 6ª reunión satélite de cromatografía de espectrometría de masa en Sydney, Australia, 6 y 7 de septiembre 2018. 15ª reunión anual de la Sociedad Alemana de Química Clínica y Medicina de Laboratorio, Mannheim, Alemania, del 26 al 29 de septiembre 2018. Conferencia sobre sistemas en medicina y terapias personalizadas. La odisea de la esperanza a la práctica. Tira Santorini, Grecia, del 30 de septiembre al 3 de octubre de 2018.
Estamos en el microscopio.
El doctor Gerardo Weistaub Nuta es médico pediatra, magíster en ciencias de la nutrición del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos, Universidad de Chile. Es coordinador de la mención Nutrición Clínica Pediátrica del Magíster de Nutrición y Alimentos del mismo instituto y académico en la Universidad de Chile. Ha realizado numerosas publicaciones en revistas científicas.
Muy bienvenido, doctor Gerardo Weistaub, a El Microscopio. Vamos a hablar de valoración del estado nutricional, que es su experticia. ¿En qué consta?
La evaluación del estado nutricional es una herramienta fundamental para los que trabajamos en salud, ya que el estado nutricional es una variable condicionante de riesgo, de pronóstico, de evolución de los pacientes. Por lo tanto, poder hacer una evaluación nutricional correcta permite intervenir precozmente al paciente que lo necesita, ya sea para prevenir o para tratar una patología. Y hay diferentes herramientas. Algunas herramientas son muy clínicas y otras herramientas que se ocupan en clínicas, se ocupan también en salud pública. Una de las más comunes, la más habitual, es la antropometría. Pesar y medir a las personas es una herramienta ocupada en clínica. Uno puede conocer el estado nutricional. Y en pediatría, una variable fundamental de la salud de los niños es el crecimiento. Es el gol estándar o uno de los gol estándar que hay en control de niño sano, porque ningún niño que tenga una patología crónica y que sea moderada a grave crece bien. Así que la evaluación nutricional es una herramienta muy común en la clínica, tanto a nivel de los pacientes de manera individual como en grupos humanos y salud pública.
Mencionó la talla, pero ¿qué otros indicadores clínicos se pueden evaluar?
Lo que habitualmente uno ve en la clínica es que algunos pacientes llegan con solo cambios antropométricos, como por ejemplo un niño desnutrido, donde uno detecta que el peso es menor que el que corresponde para su talla, o la talla es menor que la que corresponde para la edad, pero si este cuadro se prolonga o es más avanzado, uno puede detectar algunas cosas en el examen físico del niño, como pérdida de la masa muscular o de la grasa o lesiones en piel, y lo mismo ocurre con sujetos con sobrepeso, con niños que tienen sobrepeso. La gran mayoría consulta por problemas porque se ven o se sienten muy gordos y uno, al evaluarlo, puede detectar cosas que los pacientes no detectan, como presión arterial alta.
¿Y cuáles van a ser los indicadores, pero bioquímicos, para evaluar el estado nutricional?
Depende qué es lo que uno quiera detectar. Habitualmente, o es común que en los hospitales se pida proteinograma, albúmina, minerales, y a menos que el paciente tenga una clínica importante, o que sea un paciente cardiópata o con patología hepática, la albúmina, o renal, la albúmina raramente es patológica. Ahora, cuando la albúmina es patológica, es un indicador importante de gravedad. Cuando la albúmina es muy baja, es un indicador importante de gravedad y de pronóstico. Hay estudios que muestran, tanto en niños como en adultos, hay estudios que muestran que los pacientes con patología y con albúmina baja tienen mayor hospitalización, mayor gravedad, mayor probabilidad de muerte. El problema de la albúmina es que es una proteína de vida media larga, tiene 20 días de vida media, y por lo tanto, si uno tiene una patología aguda o hace una intervención aguda, los cambios en la albúmina tardan en aparecer. Por eso hay otras opciones, como la prealbúmina o la proteína ligada al retinol, que tienen una vida más corta y que permiten detectar cambios en menos tiempo. La prealbúmina tiene una vida media de 2 horas. Ahora, uno de los problemas que tienen las proteínas, la albúmina y la prealbúmina, para que sirvan para detectar cambios, es que también cambian con el estado inflamatorio. Es decir, que pueden disminuir su valor porque el paciente está sufriendo un proceso inflamatorio y no porque está deteriorada la masa proteica en el paciente.
¿Los minerales son parámetros de evaluación para el estado nutricional?
Hay muchos otros indicadores que se usan especialmente en nutrición, como zinc y cobre. Nosotros hemos publicado hace un par de años cómo varía el zinc y el cobre en pacientes desnutridos moderados a graves que se tratan con recuperándolos nutricionalmente. Hay muchos estudios que muestran que los pacientes desnutridos, cuando no tienen suficiente zinc, su recuperación nutricional se hace a expensas del tejido graso y no del tejido muscular. Es importante resaltar que cuando los pacientes pierden masa magra, lo que pierden fundamentalmente suele ser tanto músculo como grasa. Y si uno a un paciente con desnutrición lo recupera con un aporte calórico proteico adecuado, pero sin suficiente zinc, el paciente recupera su peso, pero a partir de grasa, que no es lo que uno quiere. Claro. Y después hay otros indicadores dependiendo de lo que quiera buscar.
¿Y el estudio de otros oligoelementos u otros elementos traza?
El zinc y el cobre son elementos traza. Hay otros que uno puede medir, vitaminas, pero vuelvo a repetir, dependiendo de lo que uno quiera detectar. Por ejemplo, hay pacientes con cirugías gástricas por obesidad, donde la absorción de la B12 está alterada porque está alterado el pH gástrico, el factor intrínseco de Castro, y en esos pacientes hay que medir B12, ácido fólico, y regularmente. Entonces, la verdad es que lo que decide qué es lo que uno quiere medir es también lo que uno quiere prevenir. Por ejemplo, en otros pacientes debería medirse vitamina D. La vitamina D se sabe que ya no solo está relacionada con el metabolismo óseo, sino también con el estado inflamatorio del organismo. Se sabe que los pacientes con obesidad tienen menor concentración de vitamina D en sangre. Algunos postulan que como la vitamina D es liposoluble, se concentra en tejido graso, y el 80% del aporte de la vitamina D se realiza a partir de la exposición al sol. Tenemos que tener en cuenta que en general la exposición al sol en nuestra población es baja. Por lo tanto, personas normales que no tienen ninguna patología pueden tener menor vitamina D, y si el paciente presenta alguna patología, esta concentración puede ser menor. Ya hay personas que están planteando que en algunas patologías, más allá de la prevención, se dé vitamina D, como por ejemplo en los pacientes obesos operados por manga gástrica o resección intestinal.
Recién mencionó las vitaminas B y D. ¿Se debe evaluar en la valoración del estado nutricional el nivel sérico de las otras vitaminas liposolubles A, E, K? ¿Incluir quizás el estudio de coagulación y la somatomedina?
No es habitual que uno ocupe los otros tipos de vitaminas, a menos que haya alguna sospecha clínica de déficit, pero no es lo habitual. Y por supuesto que el estado de coagulación es fundamental, por si el paciente va a ir a una cirugía, es indispensable medir el estado de coagulación, o si uno sospecha una patología hepática. La verdad es que los clínicos, todos los que hacemos clínica, ya seamos médicos o bioquímicos o nutricionistas, tenemos que con tener conciencia de que los indicadores del estado nutricional son muchísimos. Entonces, tenemos que usarlos en función de la sospecha que uno tiene, porque muchas veces no tiene clínica, como el paciente anémico, que puede tener disminución de algunos indicadores y no tener clínica todavía. Es muy común, por ejemplo, en un niño que puede tener riesgo de anemia, uno lo podría detectar a tiempo si el interrogatorio sobre la alimentación o la suplementación de hierro se pudiese hacer adecuadamente. Porque lo primero que cambia en un niño con anemia ferropriva es que recibe o ingiere menos hierro que el que necesita. Después va a aparecer el indicador clínico, el bioquímico, y después los indicadores clínicos. Y lo otro es que no solo alcanza la evaluación antropométrica de los sujetos, sino que no queremos que los niños solo pesen lo que deben pesar, sino que queremos que la composición corporal de ese niño sea la adecuada, es decir, que tenga una proporción de grasa y una proporción de músculo adecuada para la edad. Por eso también hay diferentes métodos para evaluar la composición corporal, y en algunos tipos de pacientes esto es fundamental. Por ejemplo, en los fibroquísticos. Nosotros acabamos de terminar un estudio multicéntrico en Santiago, donde evaluamos 35 pacientes fibroquísticos y evaluamos composición corporal con DEXA, y vemos que esos pacientes, aunque tenían un índice de masa corporal normal, buena parte de ellos tenían masa magra muy deteriorada, lo que de alguna manera permite pronosticar que a la larga va a haber un deterioro de la función respiratoria también por pérdida de masa muscular. Por lo tanto, la detección de la composición corporal es muy importante en algunos pacientes.
Doctor, lo invito a hacer una pequeña pausa, 2 minutitos nada más, y seguimos compartiendo esta charla sobre valoración del estado nutricional y todo cuanto es de su experticia. Un par de minutitos y estamos de vuelta.
El microscopio es organizado por el Grupo de Trabajo de Traducciones y Nomenclatura Iberoamericana y el Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la IFCC.
Sure, he was on the House of Lords. army had just won the war. A crowd of people turned away, but I just had to look, having read the
en nuestra web infobioquímica.org y reciba nuestro newsletter con los programas de radio, el microscopio y las mejores noticias de la semana.
Microscopio.
Estamos
en el microscopio.
El microscopio. El microscopio.
Continuamos con el doctor Gerardo Weistaubu Nuta, coordinador de la mención Nutrición Clínica Pediátrica del Magíster de Nutrición y Alimentos de Chile.
Aquí estamos de vuelta, doctor Gerardo Weistaub, para seguir hablando de la valoración del estado nutricional. Ahora, los polimorfismos en el gen LEP o en su receptor LEPR han sido relacionados con la obesidad multifactorial, pero ¿cuáles fueron los hallazgos en su estudio? ¿Hay asociación de los polimorfismos estudiados y la obesidad infantil?
Hay tantos polimorfismos en relación a la obesidad que es difícil definir cuáles son los responsables. Cuando uno mira a nivel de la obesidad primaria, esta obesidad habitual, la verdad que el polimorfismo, la genética aporta poco a ese tipo de obesidad. Se dice que menos de un 10%, porque los factores ambientales son los críticos. Hay toda una teoría sobre el gen ahorrador, que probablemente la audiencia ya conozca, que es esto de que en la antigüedad comíamos tan poco que teníamos que tener una gran capacidad para sintetizar grasa y almacenar nutrientes a partir de cualquier cosa que comiéramos. Esa capacidad genética puesta en un contexto de abundancia de alimentos es un desastre, porque seguimos haciendo lo mismo que hacía el hombre prehistórico, almacenando todo lo que no podemos comer inmediatamente, todo lo que no gastamos, lo almacenamos como grasa. Así que lo genético tiene que ver con lo que nos pasa, pero sin duda la epidemia de obesidad que vemos en el mundo está condicionada fuertemente por el ambiente. Nuestra genética no ha cambiado en estos últimos 30, 40 años. Y sí hay algunas enfermedades, muy pocas, de obesidad monogénica, pero como el síndrome de Prader-Willi, pero la verdad es que son escasísimas, son una rareza clínica.
¿Y qué enfermedades frecuentes se asocian al déficit nutricional, ya sea congénitas o adquiridas?
Todo depende de qué sea, en qué sea deficiente. Yo he visto pacientes con acrodermatitis enteropática porque tenían una parenteral y a esa parenteral no se le había agregado zinc, por ejemplo. Y el zinc es indispensable para la división celular. Los finger zincs, que es la parte genética donde interactúa el zinc, tiene mucho que ver con el crecimiento celular. Entonces, un paciente con déficit de zinc no tiene una buena división celular a nivel intestinal, tiene pésima cicatrización, ¿sí? Si uno puede darle proteínas a un paciente que se está recuperando nutricionalmente, pero obviamente también necesita micronutrientes, vuelvo a insistir en el zinc, porque la capacidad de cicatrización tiene que ver con zinc. Después, por ejemplo, los pacientes desnutridos que tienen trastornos en la alimentación, muchas veces no llegan a... una de las cosas que suele pasar en los desnutridos es que tienen disminución del apetito, también relacionada con el déficit de zinc. Por ejemplo, una patología muy poco frecuente, pero muy grave, es el síndrome de realimentación que se produce en pacientes con desnutrición grave, prolongada. Un ejemplo de este tipo de pacientes son las pacientes con anorexia nerviosa, que están muy deterioradas nutricionalmente. Si uno las recupera nutricionalmente de golpe, los hidratos de carbono que ingresan a la sangre y que van a formar ATP a nivel celular, se llevan el fósforo, el magnesio, el potasio de la sangre a nivel celular y el paciente o la paciente hace clínica de hipocalemias, de hipofosfatemia y puede morir con una arritmia, paro cardíaco. Y esto se ha visto, no estoy inventando, no es algo muy frecuente, pero puede ocurrir. Así que las consecuencias del deterioro nutricional son variables de acuerdo al nutriente que esté deteriorado. Un paciente que tiene deterioro de su aporte proteico va a tener dificultad en el crecimiento, va a tener dificultad en la recuperación de la síntesis de proteínas para crecer, dificultad a nivel del sistema de defensa. Es muy común que los desnutridos graves tengan alteraciones inmunitarias y por eso también se infectan más. Así que las consecuencias pueden ser variables. Por ejemplo, una consecuencia a largo plazo que se detecta solo a partir de estudios de neurofisiología, es la capacidad de aprendizaje de pacientes que cuando eran muy pequeños tuvieron anemia. Hay estudios que muestran que estos pacientes tienen un deterioro mínimo que no se detecta a nivel clínico, pero sí que queda un registro capaz de ser detectado con pruebas de laboratorio en neurofisiología, en la capacidad de aprendizaje. Entonces, la verdad es que en la consecuencia clínica del deterioro nutricional depende de qué se deteriore.
Bien, doctor, ¿algún comentario final?
Yo quisiera comentar algo que quizás está un poco más lejos de la bioquímica, pero que me parece que todos los que trabajamos en salud tenemos que saber cuando hablamos de evaluación nutricional, y es que existen en pediatría nuevas curvas de crecimiento creadas, publicadas en el año 2007, y que estas curvas han significado un cambio muy importante para el crecimiento de los niños, porque son las primeras curvas que se hacen con una población de niños de 6 países distintos en el mundo, con niños que fueron alimentados con leche materna exclusiva hasta el cuarto o sexto mes, con padres con una educación media de 10 años. Entonces, es la primera vez en nuestra historia que tenemos curvas de crecimiento que muestran que todos los niños del mundo, hasta los 5 años de vida, por lo menos, crecen o deberían crecer igual, independientemente de su origen. A nivel poblacional estoy hablando. Esto no significa que cuando uno evalúa un niño no pueda influir cómo come o cómo es la talla de los padres en ese niño en particular. Pero a nivel poblacional, hasta los 5 años de vida, las poblaciones del mundo no deberían tener diferencias. Y eso ha sido importante porque nuestro estándar de oro en la alimentación infantil durante los 6 primeros meses de vida es la lactancia materna. Por lo tanto, ahora podemos comparar al resto de los niños, el crecimiento y la composición corporal de los niños, en relación a cómo lo hace un niño con lactancia materna. ¿Y por qué esto es importante? Porque se sabe que los 1000 primeros días de vida desde la gestación, iniciando en la gestación, son trascendentes en el riesgo de obesidad infantil. Por eso hay varios estudios que muestran, algunos son contradictorios, no todos muestran lo mismo, pero hay varios estudios de cohorte que muestran que los niños que toman lactancia materna tienen menor riesgo de obesidad después. Si yo le pregunto de algún alimento vivo que uno coma habitualmente, el único alimento vivo, vivo en cuanto a que tiene células, que tiene bacterias, que tiene inmunoglobulinas, un alimento que se puede adaptar a las necesidades del consumidor. Si un niño succiona más, toma más leche, sale más leche. Por lo tanto, la leche materna es un alimento muy dinámico y se adapta mucho a las necesidades del niño. Sí, sin duda es el alimento ideal. Y hoy se promociona la lactancia materna hasta los 2 años de vida, sin ningún problema. Yo lo que quisiera por último agregar es que creo que el avance tecnológico va a hacer que cada vez tengamos pruebas de laboratorio más específicas y mejores. Le voy a dar un ejemplo nada más. ¿Cómo se midieron los requerimientos? ¿Cómo se sabían cuáles eran los requerimientos de energía de los niños en el año 85? Cuando la FAO OMS las publica. Lo que se hizo es ver cómo crecían los niños normales y se pesaba y se medía lo que comía. Y entonces se dijo, un niño que crece normalmente come tanto. Llega la tecnología con el agua doblemente marcada, con deuterio y con carbono, y podemos medir gasto energético en esos niños, y a partir de ahí el aporte calórico de esos niños disminuyó. Tanto disminuyó que, por ejemplo, al quinto mes de vida, la FAO OMS planteaba un aporte calórico de 100 y las nuevas recomendaciones del 2004 plantean una recomendación de 80 calorías por kilo. Eso no es poco cuando uno calcula la cantidad de veces que come un niño a esa edad. Y bueno, ni hablar de todo lo que se está haciendo a nivel epigenético, ¿no? De toda la tecnología que hay detrás de lo epigenético, todos estamos muy esperanzados en que la epigenética nos permita hacer diagnósticos mucho más específicos en intervenciones clínicas, en riesgos. Yo creo que recién estamos empezando. Creo que hay que estar atento porque sin duda los avances tecnológicos nos van a permitir hacer muchos más diagnósticos que los que hacemos hoy.
Muchísimas gracias, doctor Gerardo Weistau, por su participación hoy en El Microscopio. Muchas gracias. Seguramente lo volveremos a molestar a futuro para otra charla. Gracias.
Cuídense, gracias, chao.
El Microscopio. Un programa para informar, conocer, debatir problemas y encontrar soluciones. Un programa auspiciado por la IFCC. El Microscopio.
El Microscopio. El Reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos parásitos. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala continúa el trabajo de desparasitación que busca que al menos 3.400.000 niños y jóvenes de entre 6 y 14 años vivan libres de parásitos. Esta acción forma parte del programa de escuelas saludables y está dentro del marco de la Ley de Alimentación Escolar en Guatemala. El objetivo primordial es que los niños y jóvenes en edad escolar reciban el medicamento para evitar que estén infestados de parásitos y por ende sean alumnos enfermos con bajo rendimiento escolar y deterioro en su capacidad de aprender.
O microscopio.
Infecciones. El número de pacientes infectados con el raro pero peligroso hongo Candida auris ha aumentado rápidamente a 200 hasta el 31 de diciembre del año 2017 en los Estados Unidos, según las últimas cifras de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. En 2016, solo hubo 7 casos de esta infección multiresistente a nivel nacional. Este año, los CDC alertaron a los centros de salud para que estuvieran atentos al hongo, que puede causar complicaciones médicas graves cuando entra al torrente sanguíneo, generalmente a través de heridas, respiradores o catéteres. Los pacientes con una salud comprometida, especialmente los que están internados por largo tiempo o los que viven en hogares de atención, son los más vulnerables.
O microscopio.
Hepatitis C. La erradicación de la infección por el virus de la hepatitis C entre personas usuarias de drogas intravenosas en Europa precisará ampliar de forma simultánea la provisión de terapia con antivirales de acción directa, los programas de intercambio de jeringas y el tratamiento de sustitución con opioides, así como replantearse las actitudes con respecto a la política de drogas y de reducción de daños en Europa Central, según un estudio basado en un modelo matemático. El estudio revela que si bien aumentar el número de personas tratadas por hepatitis C puede implicar grandes descensos de la prevalencia en países con una baja proporción de personas que viven con el VHC, esta estrategia tendría un impacto reducido respecto a la incidencia de nuevas infecciones en la mayoría de entornos. La erradicación de la hepatitis C, objetivo para el cual la Organización Mundial de la Salud se ha fijado la meta de una reducción del 65% en las muertes relacionadas con el VHC y una reducción de 90% de nuevas infecciones para 2030, dependerá tanto del tratamiento de las infecciones crónicas existentes, prevalencia, como de la prevención de nuevas infecciones, incidencia.
O microscopio.
Estamos
en el microscopio.
O microscopio. O microscopio.
Alicia Irene Arechavala es bioquímica, licenciada en análisis clínicos y doctora en microbiología de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, donde es docente en la carrera de especialistas en enfermedades infecciosas y en la carrera de especialistas en diagnóstico de laboratorio de las enfermedades infecciosas. Coordina la maestría en micología médica de la Universidad del Nordeste. Es docente en la carrera de posgrado de microbiología de la UCA y consultora honoraria de la unidad micología del Hospital Muniz, donde es jefa de la unidad Micología, miembro del Comité de Docencia e Investigación y coordinadora de la Residencia de Microbiología Clínica. La licenciada Alicia Irene Arechavala nos comenta sobre el 8º Congreso SADEVAC 2018.
Muy bienvenida a El Microscopio, Alicia Arechavala. 8º Congreso de la Sociedad Argentina de Bacteriología, Micología y Parasitología Clínica, SADEVAC. Pero además, segunda jornada de micología clínica y además primera jornada de parasitología clínica, todo junto. ¿Cuándo y dónde, Alicia?
Se va a realizar entre el 6 y el 9 de noviembre de este año en el Palais Rouge, en Salguero al 1440, más o menos, ¿no es cierto?
¿Y por qué todo junto este año?
La microbiología es una especialidad muy amplia y por lo tanto tiene varias ramas, que en realidad cada una es una especialidad. Siempre la más fuerte, la más poderosa, digamos, porque la mayor frecuencia de las enfermedades tienen, además de la virología que está separada, la más frecuente son las enfermedades bacterianas. Por lo tanto, la Sociedad Argentina de Bacteriología fue una de las primeras partes de la Asociación Argentina de Microbiología, o sea que en realidad fue como una de las fundadoras de esta asociación y todos eran bacteriólogos. Los micólogos y los parasitólogos éramos unos bichitos medio aislados, pero al ir aumentando la cantidad de inmunocomprometidos, la complejidad de la atención, se prolongó la vida, las infecciones parasitarias y las micóticas fueron creciendo en importancia. Entonces, SADEVAC se agrandó e incluyó dentro de esta misma rama de la Asociación de Microbiología a los micólogos y a los parasitólogos, que siempre teníamos una participación pequeña en esos congresos, pero que ha ido creciendo mucho en el último tiempo.
¿Cuáles van a ser los ejes principales?
En las jornadas específicas de parasitología y de micología van a haber mesas de cada uno de esos temas de distintas cosas. Por ejemplo, en micología, una mesa de micosis sistémicas endémicas, una reunión de casos clínicos interactivos, una reunión de micosis en distintos tipos de inmunocompromiso, una mesa acerca de cuándo hay que sospechar el micosis y qué hacer desde el laboratorio. Y además va a haber un curso precongreso de micosis superficiales, como para abarcar más o menos esos temas. En cuanto a las mesas de parasitología, vamos a tener avances en la respuesta inmune frente a los parásitos, vacunas que hay como hidatidosis, chagas y otros parásitos, parásitos emergentes, nuevas tecnologías en el diagnóstico, las técnicas moleculares para diagnóstico, el control del tratamiento, los antiparasitarios y resistencia. Y va a venir un parasitólogo muy renombrado latinoamericano, que es el doctor Patarroyo. El doctor Patarroyo es un parasitólogo muy destacado y él va a venir a hablar de algunos temas específicos. Ha sido invitado a través de la Fundación Mundo Sano.
¿Y qué otros invitados extranjeros van a tener?
En cuanto a los micólogos, va a venir la doctora Grimeau, que es brasileña, que ella va a hablar especialmente de esporotricosis, que es una patología que actualmente se ha incrementado mucho, especialmente en Brasil, y que tiene transmisión zoonótica también, o sea, se transmite de animales al hombre. Y también va a venir la doctora María Cristina Díaz de Chile, que es una destacada docente, una micóloga experimentada de muchísimos años, y que además siempre participa en los congresos argentinos, y que ella va a hablar mucho de la parte de docencia y va a participar en el curso de micosis superficiales. Esos hasta ahora serían los invitados confirmados, ¿no es cierto?
¿Y en bacteriología qué va a haber?
Va a haber varias mesas, como infecciones genitales, infecciones oculares, casos clínicos de infecciones en la comunidad, dinámica de poblaciones, patógenos emergentes y reemergentes, vigilancia de las bacterias meticilino-resistentes, las resistencias a carbapenem, a cinetobacter multiresistente, etcétera. Infecciones osteoarticulares. Vamos a hacer una mesa de enseñanza de la microbiología, que es un tema muy importante en las distintas facultades, de cómo se enseña y cuáles son las nuevas técnicas y en qué estamos viejos, como muchas cosas de la enseñanza. Inhibidores de beta-lactamasa, método de rápido detección de antimicrobianos, micobacterias, que es otro tema muy importante en Argentina. Impacto de los métodos rápidos en la microbiología clínica, los métodos genómicos como el gene expert, los microarray, los infrarrojos, por supuesto la proteómica, inclusive se va a armar un taller, estrategia de la contención de resistencia a los antimicrobianos, especialmente en humanos, en veterinaria y agrícola, que tienen mucha relación a veces, inclusive últimamente hay una gran interrelación y se ha visto que hay muchos antimicrobianos que se usan en beneficio de la agricultura, por supuesto, pero que a veces tienen efecto en la salud animal y en la salud humana, ¿no es cierto? E inclusive crean mayor resistencia a algunos de esos antimicrobianos que luego no van a ser tan efectivos cuando se usen en enfermedades en los pacientes, ¿no es cierto? Otra de las cosas de la que se habla es un consenso en el diagnóstico de infecciones por Clostridium difficile, es un anaerobio de que ha también cobrado gran importancia, especialmente en huéspedes inmunocomprometidos. También va a haber un curso precongreso, el de micología ya lo mencionamos, que era de micos superficiales. Los otros cursos van a ser uno de parasitología de triquinelosis, tema candente también, otro de diagnóstico de bacterias anaerobias, a través de casos clínicos, o sea, vamos a tratar de hacer muchas mesas interactivas que son mucho más atractivas, participativas y que dan una realmente la oportunidad de participación de la gente que asiste al congreso, ¿no? Y el último, uno de sensibilidad a los antimicrobianos con los consensos sobre criterios de ensayo, interpretaciones de informe y distintas pruebas de sensibilidad.
¿Cómo a lo largo de los años aparecen aspectos que ocupan todo el programa, ¿no? Y que de pronto eran impensables poco tiempo atrás? Pienso en proteómica, genómica, multiresistencia, otros temas súper nuevos como secuenciación de nueva generación. ¿Cómo cambian los menúes, ¿no?
Sí, absolutamente, ¿no? Uno cree que por ahí, digamos, a veces uno sigue el hilo de las cosas y ve las modificaciones despacito, pero en el momento de armar el congreso, eso que pasaron 2 o 3 años del anterior, uno se da cuenta de cuál ha sido la gran variación, la evolución y en algunas cosas impresionante, ¿no? Las modificaciones, cómo se han modificado el tiempo de los diagnósticos, la certeza en algunos diagnósticos, gracias a estas herramientas, especialmente de proteómica, de genómica, se ha ganado mucho en el tiempo de diagnóstico, que es fundamental llegar al diagnóstico temprano en los pacientes inmunocomprometidos, tener un conocimiento de las drogas que son útiles y así salvar vidas de alguna manera o mejorar la evolución de esos pacientes, ¿no es cierto?
Bien, va a haber presentación de trabajos, pósters, premios, ¿cuáles son los términos?
Todo, el 15 de junio es la fecha límite para la presentación de los trabajos libres. De ahí, por supuesto, se van a seleccionar los mejores trabajos cada área y después de eso, por supuesto, también va a haber algunos premios, digamos, van a ser los premios no económicos, pero sí el reconocimiento a los mejores trabajos, ¿no?
www.aam.org.ar, ahí está el link para entrar a través de la Sociedad Argentina de Bacteriología, Micología y Parasitología Clínicas SADEVAC a este congreso número 8 que se va a realizar del 6 al 9 de noviembre de este año 2018 en conjunto con las segundas jornadas de micología clínica y la primera jornada de parasitología clínica. En nuestra web, por supuesto, toda la información para anotarse, mandar trabajos y contactar con los organizadores de este 8º congreso. Muchísimas gracias, Alicia Arechavala, por tu participación hoy en El Microscopio y todo el año para preparar el congreso. Hasta noviembre, entonces.
Te agradezco muchísimo, ¿eh? Un beso.
Estamos en El Microscopio. Por la web infobioquímica.org. Los miércoles a las 13.
Hora Argentina.
Hora 10.
En El Salvador.
Guatemala, Honduras y Costa Rica.
El Microscopio.
El microscopio.
Estamos en el microscopio.
En el programa de hoy escuchamos al doctor Gerardo Westau Nuta, coordinador de la mención Nutrición Clínica Pediátrica del Magíster de Nutrición y Alimentos de Chile. A la doctora Alicia Arechavala, consultora de la Unidad de Micología del Hospital Muniz y coordinadora docente en la Maestría de Micología Médica de UNE.
Esto fue El Microscopio, un programa de radio dedicado
exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio, todos los miércoles en infobioquímica.org.